capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver aquí el caso de una mujer sumamente desesperada, angustiada, triste, había perdido hasta el apetito por la crisis en la cual ella se encontraba. Además de eso, se había enojado, se había irritado. ¿Habrá alguno de los que están aquí presentes que alguna vez se ha enojado porque no ve la respuesta? ¿Se siente usted alguna, se ha sentido usted alguna vez molesto porque pasa el tiempo y no mira la respuesta por parte de Dios? Y además de eso, a lo mejor le está echando la culpa a otras personas por la falta de respuesta. Pues veamos lo que dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver aquí la historia de un hombre llamado Elcana y su esposa llamada Ana, y cómo ellos encontraron la respuesta, la solución a su crisis. Versículo 8 dice así: y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Padre, gracias te damos por la respuesta que siempre encontramos en tu santa palabra. Siempre oportunamente, oh Dios, nos hablas y nos das la salida, y que para encontrar las estrategias adecuadas y para que la oración sea eficaz. Señor, ministra a tu pueblo en esta oportunidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para comprender un poco acerca de la condición en la cual se encontraba esta mujer llamada Ana, al punto que su esposo le hace 3 preguntas, porque él observó esta situación en ella. ¿Por qué lloras? Él estaba observando que su esposa lloraba mucho. Además de eso, había perdido el apetito y le hace la siguiente pregunta: ¿por qué no comes? Es que hay momentos, hermanos, en la vida que los problemas son tan serios que hasta el apetito se le va a uno. No solo eso, sino que le dice: ¿y por qué está afligido tu corazón? Elcana pudo observar en su esposa angustia, una desesperación muy grande. La verdad es que la historia en la cual vemos aquí reflejada en la palabra de Dios tiene que ver con el hecho de que esta mujer llamada Ana no había podido tener hijos. Y había otra mujer llamada Penina que siempre la molestaba porque ella era una mujer estéril. Y Penina era una mujer fértil. Para comprender esto necesitamos trasladarnos a la cultura de aquel entonces. Una mujer que tenía muchos hijos, era una mujer que, entre comillas, bueno, para aquel entonces se consideraba una mujer de éxito. Y entre más hijos una mujer tenía, era una mujer sumamente admirada, apreciada, valorizada. Pero una mujer que no tenía hijos se le veía como una mujer que tenía alguna maldición o que algo estaba pagando y por lo cual Dios no le daba hijos. Y la veían como una mujer de segunda clase, era menospreciada. Y muchas cosas se limitaba a esa clase de mujer, y ese es el caso de Ana. La situación era que cuando Elcana, juntamente con Ana y Penina, llegaban a una de las fiestas, siempre llevaban ofrenda, pero en ese momento Penina siempre la hostigaba cuando estaba en el templo de Dios, la veía de menos. Y ahí dice la Biblia, y esto sucedía año con año. No sabemos con cuántos años Ana comenzó a ser hostigada continuamente por esta mujer llamada Penina, porque ella era estéril. La pregunta es para usted en esta oportunidad: ¿cuántos años tiene de un hostigamiento de la crisis en la cual usted se encuentra? Probablemente ese problema se lo están recordando mañana, tarde y noche. Probablemente sea el esposo, la esposa, sean los hijos, sus compañeros de trabajo o hermanos en Cristo, en la iglesia. Y ahí está como gotera continua, como que aquella persona como que no tuviese sentimientos arremete contra aquella persona que está dolida y en lugar de ayudarle, en lugar de consolarle, lo que hace es abrir más profundamente esa herida. Llegó un momento, Ana, que llegó a un punto de desesperación. Como decimos, la última gota rebalsó el vaso. Y en esa condición, cuando el vaso estaba rebalsando de su falta de fortaleza, entonces esta mujer lloraba sin cesar. Había perdido el apetito y a la vez su corazón, su alma, estaba angustiada, estaba afligida. Entonces, ¿qué hizo esta mujer ante una situación que era repetitiva, año tras año, una condición en la cual no encontraba solución? Dice aquí el versículo 8 que esta mujer, en medio de su angustia, buscó el lugar correcto para encontrar solución. Y ese lugar correcto es estar en la presencia de Dios. Vemos aquí que Ana corrió, dice que después que comió, dice que se levantó y fue al templo donde estaba ahí el sumo sacerdote Elí. Y esta mujer empezó a buscar el rostro de Dios. Muchos de los problemas que se tienen a lo largo de la vida, que son continuos, año con año, mes tras mes, y uno dice, Señor, ¿pero por qué no me bendice? Lo que sucede en algunos momentos es que Dios está esperando que nuestro corazón llegue a experimentar una verdadera necesidad. Ana no hubiese llegado a tener una oración tan profunda como la que tuvo, como lo expresa el versículo 10. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero ¿cuál fue el abono para esa clase de oración tan profunda? Fue la crisis. La verdad es que cuando todo nos va bien, no llegamos a tener una oración tan profunda como la que vemos en el versículo 10. Por eso, hermanos, hay momentos que en la vida que esas crisis, esos problemas, no se apartan porque sirven de abono de alguna manera para que nuestro corazón sea quebrantado y lleguemos nosotros a tener un corazón más humilde y sencillo delante de Dios. Un corazón que se considera necesitado. El gran problema es que el hombre y la mujer nos creemos que somos autosuficientes. Pero cuando el problema no se soluciona año tras año, entonces nuestra vida comienza a ser quebrantada. Nuestra soberbia, nuestra vanidad comienza a ser quebrantada. Y es ahí cuando entonces empezamos a mirar a Dios como nuestra respuesta. Por eso algunas veces los problemas continúan, porque no solamente el Señor quiere que nuestra cerviz sea quebrantada, es decir, nuestro orgullo, sino que lleguemos a un punto de declararnos necesitados. Dice la Biblia, el que quiere ser sabio, hágase ignorante. La Biblia habla claramente, dice el Señor, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esta mujer tenía una tremenda debilidad en su alma, pero en esa debilidad Dios se perfeccionó. Así que, de alguna manera, hermanos, démosle gracias a Dios por aquellos problemas serios, contundentes, que están quebrantando el alma, que le han quitado a usted el apetito, que lo ha hecho llorar, que lo ha hecho buscar el rostro de Dios. Ha llegado a un punto que su alma realmente no desea absolutamente nada, está en amargura de espíritu. No le satisface absolutamente nada, pero eso se convierte en un abono poderoso para derramar nuestro corazón delante de Dios. Y dice aquí, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Dios espera una actitud de nuestro corazón como el que vemos en esta mujer. Y esa actitud de verdadera necesidad, de verdadera dependencia de Dios, de humillación, es donde Dios se glorifica. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué razón, hermano? Porque dice la Biblia que aquellos que lloran serán verdaderamente saciados. Los que lloran recibirán consolación. El que verdaderamente llora de una manera, hermano, sensible, al dolor sensible, a la dependencia de Dios, esas lágrimas tienen respuesta. ¿Y qué hizo esta mujer? No solamente encontró ella que aquel dolor servía para llevarla a una oración de mayor sinceridad, sino también ella hizo que sus deseos ya no fueran egoístas, sino que estuvieran orientados al propósito de Dios. Y este es el segundo punto al cual quiero, hermanos, que usted abrace en esta hora, antes de que podamos entrar a un periodo de oración. Es importante que orientemos el propósito por el cual queremos la respuesta. Dice aquí el versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella estaba pidiendo un hijo, pero con un propósito, para dedicarlo al Señor. Uno de los problemas por los cuales muchos no reciben la respuesta por parte de Dios, porque solamente piden, pero sin un propósito espiritual. ¿Por qué quiere que su esposo se convierta? Alguien dirá, bueno, hermano, la verdad que yo necesito que mi esposo se convierta porque ya no aguanto la vida que me está dando. Pero ese será el verdadero objetivo al cual una vida de oración debe de inclinarse. No, el propósito debe de ser, Señor, te pido que conviertas a mi esposo, diría una esposa, para que no se vaya a condenación. Para que no muera eternamente, no para que ya el Señor no sea indiferente, que no me maltrate. Eso vendrá por añadidura. Muchas de nuestras oraciones están cargadas de egoísmo. Y esta mujer, fíjense bien, le estaba pidiendo un hijo varón con el propósito de dedicarlo a Dios. O sea, no era para ella, sino era para Dios. Pregunto. Si Dios le hace el milagro, ¿usted está dispuesto a decirle, Señor, esta respuesta que yo quiero recibir, la verdad que no quiero que sea para mi beneficio, sino para el beneficio de tu obra, para tu gloria y tu honra, para la exaltación del Evangelio, para que vean realmente que tú eres el Señor? Si tú me sacas, Señor, de este problema financiero, no es para que realmente dejemos de estar afligidos por la situación de la crisis. No, sino, Señor, para dar testimonio de que tú estás vivo y tu palabra es evidente, Señor, es clara y contundente cuando dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Quiero dar testimonio de que tú, Señor, atiendes a la oración. Quiero testificar que lo que tú dijiste en el Padre nuestro, da el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, yo quiero que la gente conozca que realmente tú eres mi Padre celestial y que puedes ser padre de ellos si nacen de nuevo. Hermano, ¿por qué quiere un milagro de sanidad? ¿Para qué quiere que Dios le ponga un órgano nuevo para seguir una vida licenciosa? Para que tenga un hígado más capaz de procesar y soportar el alcohol. ¿O quiere un hígado para servirle al Señor? Hay personas que dicen, Señor, te pido que me ayudes a resolver estos problemas matrimoniales, pero ¿con qué propósito? Qué lindo sería decirle, Señor, te pido, Padre, que resuelvas mi matrimonio, estos problemas que hay en mi matrimonio, para que los dos y mis hijos te podamos servir a ti. Es distinto, ¿ah? Si, ¿para qué quiere un matrimonio restaurado, sanado? ¿Para qué quiere un alma totalmente libre? Para algunas personas que se están oprimidas por el diablo, ¿para qué quieren tener libertad espiritual? Si usted le dice, Señor, yo quiero esa libertad porque quiero servirte, quiero amarte, quiero glorificar tu nombre, Señor. Quiero hacer, Señor, lo que tú quieras de mi vida. Ah, entonces, aquel sentir de dolor, de humillación, de incapacidad, pero de dependencia de Dios, pero orientado con un propósito santo para honrar el nombre de Dios, fíjense bien, De tal manera que esta mujer llegó a decir, Señor, si tú me das a este hijo varón, no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? Que no iba a ir donde a la barbería. No, no. Bueno, la verdad es que no tenía que ir. Pero significa que sería un nazareo. Es decir, los nazareos en aquel entonces eran las personas que estaban dedicadas al servicio de Dios. Y una de las maneras en que se representaba físicamente su consagración a Dios era que ocupaban, esos hombres ocupaban el pelo largo. Por eso vemos en el caso de Sansón. Sansón ocupaba el pelo largo y ocupaba 7 trenzas. Aquellas 7 trenzas o guedejas fueron las que fueron cortadas por Dalila. Y usted se da cuenta que cuando se le cortó el cabello a Sansón, perdió la unción de Dios. ¿Por qué? Porque el pelo largo representaba su dedicación a Dios. Ese niño nació con un propósito de exaltar a Dios. Pero cuando él, en otras palabras, renunció al propósito de Dios, entonces la unción de Dios la perdió. Cuando usted y yo perdemos el propósito de Dios, perdemos el respaldo de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo esta mujer? Señor, no pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, Señor, este niño será consagrado todos los días que viva para tu gloria y tu honra. Y efectivamente, así fue, porque Samuel, este niño, se convirtió en el gran profeta del Antiguo Testamento. Y esta mujer dice en el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, aquí encontramos otra característica. No solamente había amargura, había dolor, no solamente habían lágrimas, sino que había una orientación de la petición, pero también dice que oraba largamente. Algunos dicen, Señor, te pido que me resuelvas esto, Padre. Así como cuando se ora por los alimentos, gracias, santifícalo y reprende, Señor, las calorías que están aquí. Gracias, Señor. Entonces, hermano, hay momentos cuando usted y yo debemos de apartar suficiente tiempo. Un tiempo lindo sería en la madrugada. 3 de la mañana. Está haciendo mucho frío. Hoy no está haciendo frío. Entonces, hermano, levántese, busque el rostro de Dios. Acuéstese temprano. Busque, hermano, apártese. Si usted quiere irse, por ejemplo, al centro de retiro, váyase al centro de retiro, váyase al lugar de oración, al aposento alto que tenemos aquí en la segunda planta del templo, vaya a buscar el rostro de Dios. Hay que orar largamente. ¿Por qué razón? Porque, hermano, hay un tanto beneficio. El alma que está cargada empieza a descargar todo su dolor delante del Señor y usted se va a sentir más liviano, pero también está desarrollando la fe. Y cuando usted entra en esa actitud, ¿sabe qué? Entonces Dios empezará a ver realmente que usted tiene un verdadero objetivo espiritual por el cual usted está orando. Hermano, cuando una persona, la verdad que solamente se limita a un tiempo muy corto en su petición, lo que sucede es que a lo mejor no está representando la verdadera necesidad. Cuando usted tiene una necesidad urgente, usted es consistente, es persistente. Usted, hermano, dice, no, como dijo Jacob, no te dejaré hasta que tú no me bendigas. ¿Por qué? Porque él estaba representando un verdadero deseo. Pregúntese, estimada esposa, ¿cuánto tiempo le costó al que ahora es su esposo, en aquel entonces novio, cuánto tiempo le costó en convencerla para que usted fuera su esposa? En algunos casos probablemente hay algo un poco extraño, de la noche a la mañana, ¿te quieres casar conmigo? Sí, sí, claro. Puede que exista, pero en la mayoría de los casos no fue así. Usted lo empezó a observar, usted empezó a analizar, usted empezó a orar. Digo yo, pues bueno, así debería de ser. Entonces usted empezó a tomar tiempo. Y algunas veces nosotros así queremos. Claro, cuando uno, un hombre, que la verdad que no, lo que no le cuesta, no lo cuida. ¿Aló? Entonces, si aquel hombre le ha costado, ¿me entiende? Le ha costado, ha insistido, ha orado, ha clamado, ha hecho esto, le ha ido a visitar. Se quedaba ahí hasta que llegaba el sereno y decía, bueno, ya es hora que te vaya para la casa, por favor. Entonces, eso hace que un momento dado expresa lo realmente lo que hay en el corazón. Hay un deseo vehemente, pero si en oración nosotros no estamos dispuestos a pasar tiempo delante de Dios, entonces ahí nosotros mismos tendremos la respuesta por qué no hay, hermano, una respuesta por parte de Dios, porque no hay un verdadero deseo. Cuando hay un verdadero deseo, se prolonga el espacio, se prolonga el tiempo. ¿Y qué fue lo que pasó con esta mujer? Efectivamente, y por falta de tiempo ya no vamos a seguir meditando en esta porción, pero vemos aquí que Dios le otorgó el milagro, le otorgó el milagro. Entonces, y Dios definitivamente trajo a ella realmente un momento especial, que ella quedara encinta, y luego aquel niño le puso por nombre Samuel. ¿Por qué razón? Porque Dios le oyó. Y eso es lo que significa el nombre Samuel. Jehová oye. ¿Cuántos creen que el Señor oye, hermanos? Yo me imagino que cada vez que Ana llamaba a su hijo Samuel, ven para acá, hijo, le decía, Jehová oye. El milagro que usted va a recibir se va a llamar Samuel. No estoy hablando de un embarazo. Probablemente eso es lo que usted está esperando, estimada hermana. Pero aquel milagro se va a llamar Samuel. Porque cuando usted mire aquel problema resuelto, usted va a decir, Jehová oye, gloria al Señor. Usted entonces va a decir, Señor, la verdad que tú me sanaste. Ese milagro podría llamarse Samuel. Jehová, oye. Señor, mira, tú me respondiste en el momento de la angustia. Señor, tú me ayudaste cuando mi alma se sentía angustiada. Yo ya no tenía esperanza. Estaba triste, no comía, estaba irritado. Pero ahora tú, Señor, me has respondido. ¿Y qué pasó con la vida de Ana? Pues Dios le dio más hijos más adelante. Es que el que sabe pedir a Dios con un corazón contrito y humillado, y además de eso, lo hace y la petición la orienta para exaltar el nombre de Dios y no la vanidad personal ni el egoísmo nuestro, sino para bendecir el nombre de Cristo, y a la vez está expresando su verdadera necesidad delante de Dios o en suficiente tiempo delante de su presencia, Dios ha de contestar. Para aquel que tiene oídos, que oiga lo que dice esta palabra. ¿Está dispuesto usted a obtener a Samuel? Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Él la resolverá. Orando, descansad en el Señor, las penas mitigad. Orando, bendita oración, ya puedo hablar con Dios. Orando, ¿quiere hablar con el Señor? Hermana, hermano, si usted está en angustia, en desesperación, y usted no ha visto la respuesta, dentro de todo hay un propósito. ¿Sabe cuál es? Es que nuestro corazón sea un corazón contrito y humillado. Dios está tratando con nosotros en primer lugar, con nuestro corazón. Va a tratar con el propósito de nuestra vida. Si usted está dispuesto a decirle, Señor, mi vida te la entrego, te la consagro, mi empresa te la pongo en tus manos, mis hijos son para ti, Señor, no son para mí, mis propósitos vanos, sino para tu gloria, Señor. Señor, esta casa, Señor, este problema jurídico, Señor, si tú lo resuelves, yo quiero, Padre, que esta solución que venga de ti, yo te la consagro, Padre. ¿Usted está dispuesto a orientar el milagro para alabanza y gloria del Señor? Si usted está dispuesto a llorar, hermano, mire, este servicio, este culto, es para derramar nuestro corazón delante de Dios. Si usted siente deseos de llorar, llore. Exprese su dolor. ¿Y sabe qué? Dice el Señor en su palabra, en el Salmo 51, que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Puesto de pie. Mientras entonamos una vez más esta alabanza, si usted así lo siente en su corazón, pasar al frente para derramar su alma, para orientar el milagro para alabanza del Señor, y está dispuesto a pasar delante de su presencia como Ana. Aún ella fue malinterpretada, pero que a usted no le importa lo que piense, lo que diga la gente, lo que a usted le importa es el milagro. Entonces, véngase. Si tú hablas con Dios, las cosas han de cambiar. Orando, así es. Derrame su alma delante del Señor. Su tristeza ya no siga cargando con su dolor. Derrámese delante del Señor.
Descansar en el Señor.
Descanse derramando sus lágrimas. Bendita oración, ya puedo hablar con Dios. Padre Celestial, aquí tenemos algunas peticiones de tu pueblo y otras que no han sido escritas, pero están ahí en el corazón. Dios del cielo, no merecemos estar delante de tu presencia. Tú eres tres veces santo, puro y justo, bendito por los siglos de los siglos, más sublime que los cielos mismos. Mas a ti te ha placido responder a la necesidad del género humano, de la vida de tus hijas y de hijos, Señor. Dios mío, queremos darte toda la alabanza, toda la honra, Santo de Israel. Te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre preciosa. Perdónanos, Señor, por toda incredulidad, por toda rebelión, por todo aquello, Señor, que no ha sido grato delante de tus ojos. Dios del cielo, perdona. Perdona el egoísmo, porque muchas de nuestras oraciones están cargadas de egoísmo. Quiero que me respondas esta petición para mi beneficio, para mi ayuda, para que ya no esté triste. Pero Ana no te pidió un hijo para que ya no estuviera triste, te pidió un hijo para consagrarlo a ti, Señor. Padre Santo, por lo tanto, en este momento queremos en tu nombre derramar nuestra alma, Señor, derramar nuestro corazón. No tenga ningún temor, mi hermana y hermano, empiece a hablar con Dios, hable con su Señor, exprese su necesidad. Si desea hincarse ahí donde está, hínquese. Si quiere quedarse parado, quede separado, quede sentado, como quiera. Pero lo importante es derramar el corazón delante del Señor y dígale: Señor, aquí estoy, ya no soporto más. Aquí te entrego, Señor, este dolor. Y Señor, entiendo que en medio de todo el quebrantamiento, aunque no me gusta, pero me está ayudando a entender cuán frágil yo soy, cuán débil soy, cuán incapaz soy, pero tú cuán grande eres. Me estás santificando, Señor, de toda prepotencia, de todo orgullo. Padre Santo, gracias por todo eso, Padre Santo. Padre mío, en este momento, mi Señor, Queremos, en primer lugar, también, Señor, consagrar a ti el milagro. Antes que lo tengamos delante de nuestros ojos, antes que lo disfrutemos, aquí estamos, Señor, para decirte que ese milagro, que lo llamaremos Samuel, Padre, sea de cualquier naturaleza, sea una sanidad divina, sea, mi Dios, un milagro financiero, una respuesta, mi Dios, de unidad en el matrimonio, una liberación del alma oprimida por el diablo. Señor, un milagro, Señor, de fortalecimiento espiritual, de renovación espiritual. Padre, de la llenura del Espíritu Santo, sea lo que sea, Padre, aquí estamos dedicándonos a ti, Señor, consagrando ese milagro, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Ahora dedicamos la respuesta para alabanza y gloria de tu nombre, Padre Santo. Oh, sí, Señor. Ya no queremos pensar egoístamente. Ya no queremos, Señor, estar ahí enfrascados en nuestro dolor, Padre, sino en el propósito divino. Ana ya no quiso estar mirando sus lágrimas, sino que ahora estaba viendo a un niño, a una respuesta, para que sea respuesta para una nación. Dios del cielo, te doy gracias. Señor, en este momento, esas sanidades divinas las consagramos para alabanza de tu nombre, Señor. Señor, esos milagros que están esperando, Señor, de esa respuesta, Padre, aún de aquellos hijos, de aquellos familiares, Señor, que no se han convertido, Señor, que no son salvos, Señor, los dedicamos para tu gloria, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, esas sanidades divinas ahora. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo, en este momento, Señor, por tu llaga hemos sido nosotros curados. Padre mío, y ahora mismo reciben sanidad ahora tu hija y tu hijo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, nos acordamos de Cristian, Señor. Mira a este niño, Señor, de 8 años, con esa múltiple fractura en su cráneo. Señor, lo dedicamos para gloria y honra de tu nombre. Que ese niño, mi Dios, oh sí, Padre, sea un instrumento poderoso en tus manos, Señor. Que lleve palabra tuya, que ministre a los enfermos, que eche fuera demonios. Señor, que sea un joven lleno de sabiduría, Señor, lleno de gracia. Padre, del conocimiento tuyo, Padre, de la plenitud tuya, Señor, lo sature, Padre Santo. Dedicamos, Señor, a ese niño, ese milagro, para alabanza de tu nombre. Oh, su salud es para ti, lo mismo, Señor, aquellos que tienen problemas cardíacos ahora mismo, en el nombre de Jesús. Padre mío, oh Señor, toque ese corazón, da una salud, Señor, impresionante, en el nombre de Cristo, Señor, esas válvulas funcionen, Señor, a plenitud. En el nombre de Cristo, Señor, aquellos que están necesitando bypass, ahora ya no lo van a necesitar, en el nombre de Jesús, porque consagramos ese milagro para alabanza de tu nombre, no para seguir viviendo en la carne, sino para vivir, para honrar tu santo nombre, mi Señor. Oh, gracias, Señor. Esa extirpación de tumores, Señor, en el aparato digestivo, en el estómago, Padre, en el páncreas, Señor, en el nombre de Jesús, en el hígado también, Padre, en el intestino, ahora mismo desaparezcan en el nombre de Jesús de Nazaret, porque mi Dios, este cuerpo sano es para honra y gloria de tu nombre. Dedicamos a ti esa sanidad, Señor. Gracias, Señor. Mira ese matrimonio, Padre Santo, que aparentemente ya no tiene solución. Están pensando en divorciarse. Es más, ya están separados. Pero ahora, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, ese reconcilio especial, maravilloso, milagroso. Padre, y ese matrimonio, mi Dios, ahora mismo, Señor, se ha consagrado a ti. Mira esa alma, Señor, que ha estado en depresión. Padre, algunas veces te pedimos que nos sanes el alma, pero para sencillamente, Señor, ya no seguir sufriendo. Pero eso no debe de ser el propósito. El propósito es, Señor, sanidad del alma, para que nuestra alma bendiga tu santo nombre, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, todos aquellos, Señor, que de alguna manera consagraron su alma, Padre, al enemigo. Padre, al meterse en la idolatría, en el satanismo, Padre, en el ocultismo, que quedaron oprimidos por el diablo, ahora son libres en el nombre de Jesús de Nazaret, porque dedicamos esa alma liberada para gloria de tu nombre, Señor. Para que sea una vida que testifique de ti, mi Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, mi Cristo. Padre, en esos problemas financieros ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús, ahora mismo, mi Señor. Oh, sí, mi Dios, esta respuesta sobrenatural va más allá de las estrategias económicas, Señor. Padre, glorifícate. No, Señor, para tener más dinero y vivir en el materialismo, Señor. Ese no es el propósito tuyo. Por eso que algunos no han recibido respuesta a sus problemas financieros, porque su corazón está pegado al dinero y tú no vas a fomentar eso. Ahora mismo, hermana y hermano, si usted está pegado al materialismo y usted no lo ha detectado, pídale perdón a Dios en este momento. Dígale, Señor, perdóname. Porque te he estado pidiendo un milagro en esta área, pero Dios no le va a respaldar, no le va a contestar, porque si le da más dinero lo va a perder, lo va a dañar más, por causa de que su corazón está pegado a estas cosas. Renuncie a poner su amor y su confianza en el dinero y ponga su confianza en Dios. Si usted está dispuesto a hacer eso y decirle, Señor, la verdad que te pido perdón por este pecado de idolatría al dinero. Pídale perdón ahora y luego vamos a orar por ese milagro. Pídale perdón por esa idolatría al dinero. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, perdona, Señor. Perdona, Padre. La verdad que no importa la cantidad. Para algunos la idolatría se puede convertir, Señor, de un dólar, Padre. Para otros puede ser millones de dólares. Pero igual, idolatría es lo mismo, no importando la cantidad. Padre Santo, pedimos en este momento que quite, Señor, esa confianza en el dinero, en las cosas de esta tierra. Señor, tú eres más seguro que las cosas que nosotros tocamos, porque de ti vienen todas las cosas. Tú las creaste, Señor, y tú las sustentas. Padre, tú eres quien da la sabiduría, la inteligencia. Tú eres quien da el trabajo. Padre, en el nombre precioso de Jesús, en este momento, Señor, pedimos para aquellos que han sabido orientar su objetivo de este milagro financiero, ahora mismo, en el nombre de Jesús, sea liberado ahora mismo, Señor, aquel dinero que ha estado retenido y que le pertenece a mi hermana y a mi hermano. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que se suelte esa provisión para mi hermana y mi hermano. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ya sea por manos de la injusticia, Señor, por aquellos acreedores, Señor, por aquellos deudores, Señor, que no le han pagado, Padre, a mis hermanos, ahora mismo, en el nombre de Jesús, pedimos, buen Salvador, tu provisión, y aún más allá, Señor, de lo que nosotros podemos pensar, de una manera milagrosa, a través de personas que aún nosotros ni siquiera conocemos. Padre, te pido, para alabanza de tu nombre, esa provisión. Padre, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Señor, te pedimos por los hijos, pero Señor, no para nosotros. Los pedimos para ti, Señor. Sanidad espiritual, emocional, sanidad física, sanidad en social, sanidad espiritual, en todas las áreas, Señor. En este momento consagramos, Señor, el milagro sobre nuestros hijos para tu nombre, Señor. Para que, Señor, ellos te exalten como lo hizo este joven Samuel. Antes que nuestros ojos vean el milagro, nosotros lo estamos consagrando en este momento, Señor. Antes, Señor, que nosotros podamos palpar el milagro, ahora lo estamos, Señor, dedicando en alabanza, en honra, aleluya, a tu santo nombre. Padre mío, gracias, mi buen Salvador, porque para ti no hay nada, no hay nada, nada imposible, Jesús. Qué bueno eres, Señor. Padre Santo, mira, Señor, el ministerio de cada hermana y hermano en este instante, Señor. Queremos dedicar, mira, algunos te están pidiendo, Señor, un ministerio. Padre Santo, talentos para servirte, y esos, mi Dios, talentos los consagramos ahora para ti, Señor. Padre, los dones del Espíritu Santo, Señor, los dones de Efesios capítulo 4, los dones de Romanos 12, los dones de 1 Corintios 12, Padre, ahora mismo, y todo ministerio que tú quieras dar a tu iglesia, a tus hijos, a tus hijas, Señor, los dedicamos para ti, Señor. Antes que, Señor, veamos un llamamiento, Padre mío, poderoso de parte tuya, ahora lo estamos dedicando, el tiempo, el esfuerzo, dedicamos a ti los resultados, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, qué lindo eres, Señor. Dios mío, te doy la alabanza. ¡Aleluya! Señor, permite que nos gocemos en tu presencia. Que nuestra alma se regocije, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, atamos y reprendemos todo el diablo, Señor, que ha querido, mi Dios, obstruir, que ha querido, Señor, limitar, que ha querido mantener cautivo a tu pueblo. Pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por tu obra en la cruz del Calvario, en el nombre de Cristo Jesús, reprendemos toda obra maligna, Señor, Señor, y que haya libertad en tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, toca a aquellas personas que están ahí en su casa, que están allá, Señor, en su trabajo, donde quiera que se encuentren ahora mismo, en el nombre de Jesús, sean visitados por ti de una manera gloriosa. Gracias, Señor, gracias, Señor. Qué lindo eres, Padre, qué bueno eres, Señor. La salud la dedicamos a ti, Señor. Gracias, Padre mío, dedicamos a ti el milagro de sanidad divina. Qué lindo, Señor, este cuerpo. Ahora, en el nombre de Jesús, sea tocado. En el nombre de Cristo, porque por tu llaga fuimos nosotros curados. Ahora mismo, en el nombre... ¡Ay, qué lindo eres, Señor! Ahora tú sanas, mi Dios, el cáncer. Sánalo, Padre, ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, sana, Padre. En el nombre de Jesús, mire ese problema en esa vejiga. En el nombre de Cristo, quita esa infección, Padre. Padre mío, y ese tumor que está ahí ahora se ha extirpado en el nombre de Cristo Jesús. Desaparezca ahora mismo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Qué lindo eres, Señor. Gracias, 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 Señor. Oh, precioso Salvador. Gracias, Señor. Padre, ah, sí, Señor, ese tumor, Padre. Oh, Dios del cielo, ahí, mi Dios. Oh, Dios del cielo, en el oído, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quítalo ahora. En el nombre de Jesús, extirpado. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice tu santo nombre. Padre, para alabanza tuya, ordenamos que ese tumor desaparezca ahora y quede libre, Señor. En el nombre de Jesús, ese oído quede libre. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias, gracias, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por un milagro en la vida de la iglesia. Señor, en todo el país, en todas las naciones, Señor, queremos un milagro, y el milagro es un avivamiento, Señor. Ese avivamiento lo queremos, Señor, pero que no sea, Padre, para nosotros, sino para alabanza de tu nombre. Aleluya. Que sea ese milagro un Samuel, donde nosotros podamos responder: Jehová oye. Aleluya. Señor, en tu nombre pedimos, Señor, un poderoso avivamiento a nivel personal, a nivel, Señor, de hogar, a nivel de la iglesia, en el país y fuera de él. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ahora mismo, Señor, exista, mi Dios, una respuesta, una solución a aquel corazón angustiado. Padre mío, te pedimos por aquellos corazones afligidos que vengan a tus pies. Ahora en el nombre de Jesús llamamos, Señor, aquellos corazones, Señor, que aparentemente creen que no hay ninguna solución. Padre, en el nombre de Jesús los pedimos. Te pedimos por los misioneros, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Tócalos, Padre. Manténlos saludables. Mantén, Padre, pon tu mano sobre mi hermano Héctor, Padre. Sánalo para tu gloria y tu honra. Padre, toca ese cuerpo ahora mismo. Dedicamos ese milagro para alabanza tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre mío, sobre mi hermano Memo Murillo, ahora también, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, dale fortaleza, Padre, poder de lo alto, desciende maravillosamente sobre esa ciudad, Señor, donde están predicando, Señor. Atrae las almas, conviértelas para ti, Señor. Sálvalas ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre mío, gracias, 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 Señor. Padre, no hay decisión más sabia después de la salvación que consagrar todo nuestro ser a ti, Señor. Hermana, hermano, en el nombre de Jesús, conságrese a Dios. entréguese totalmente a Dios, conságrese, hable con su Señor. Padre, aquí estamos. Padre mío, queremos adorarte, queremos bendecirte. Padre mío, espíritu, alma y cuerpo, lo ponemos en tus lindas manos, Señor. Padre mío, no somos nuestros, Señor. Hemos sido comprados a precio de sangre. Perdona por la mala administración de nuestra vida, Señor. Perdona el abuso, Padre, sobre nosotros mismos, Padre. Te pedimos perdón, mi Señor, aún el descuido en la área de la salud, porque, Señor, este cuerpo no nos pertenece a nosotros, sino que a ti, Señor. Por lo tanto, en este momento, que Padre, lo dedicamos, lo consagramos a ti. Padre Santo, aquí está nuestra alma, Padre, nuestra mente, Señor, nuestras emociones, nuestro cuerpo, lo ponemos en tus manos, Señor. Padre, yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, queremos consagrarnos, aquí estamos, Señor, y no queremos nada para nosotros. Perdona, Señor, toda rebelión, perdona, Señor, toda impiedad. Limpia, Señor, con tu sangre a tu pueblo. Lávanos en tu sangre, carmesí, Señor. Aleluya, Señor, y no queremos nada con estas cosas del mundo pecaminoso. Señor, queremos ser sal de la tierra y luz del mundo, así como tú lo has establecido en tu santa palabra. Padre Santo, bendice tu iglesia. Oh Dios del cielo, que no falte tu socorro maravilloso. Yo me rindo a Él.